Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El título de este sermón de la mañana, de este culto de la mañana, es Cronología de una caída. Cronología de una caída. ¿Cómo empieza una caída espiritual en el creyente? ¿Cómo inicia una caída espiritual? Una debacle espiritual en el creyente. ¿Cómo puede el creyente echar a perder su relación con el Señor tras una caída? ¿Podemos evitar caer en un pecado tan grave, provocando burla y menosprecio al nombre de Cristo? ¿Al final queda una esperanza después de una caída? La enseñanza que hoy veremos en la narrativa bíblica de este libro segundo de Samuel siempre será para nosotros una solemne advertencia para cuidar el gozo de nuestra salvación. Esta historia no es más que la historia del pecado de David. Vamos entonces a iniciar desde el versículo 1 en el capítulo 11. Una vez más leamos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Un relato narrativo muy claro y nos habla precisamente de lo que está haciendo Israel destruyendo a sus enemigos, en este caso a los amonitas. Sitiar ciudades. Pero algo interesante en este versículo es que nos dice David, el rey David, se quedó en Jerusalén. En lugar de salir a la guerra contra los amonitas en el tiempo para hacer la batalla, David envió a el general de su ejército, a Joab, contra ellos, es decir, contra los amonitas, contra los enemigos, mientras él se quedó ociosamente en casa. Y traigo este término porque el contexto, el resto de la lectura nos va a mostrar esto. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Siempre, si hemos tenido la oportunidad de leer primer libro de Samuel y el segundo libro, vamos a ver que David siempre fue un hombre de guerra. David se caracterizó por eso. Cuando David tuvo el deseo de edificar una casa para Jehová, un templo para el Señor, no se lo permitió porque había derramado mucha sangre al ser un hombre de guerra, un hombre de conquista, un conquistador. Y era característico que David esté al frente de las batallas. Pero es interesante en estos versículos de este capítulo 11 que él decide quedarse en Jerusalén. Dice un comentario con respecto a que los reyes salen para la batalla normalmente en este tiempo. Dice un comentario que era la primavera y que el buen tiempo y la abundancia de alimentos para el camino favorecía las conquistas, favorecía las batallas. Es evidente, nadie saldría cuando es invierno y los alimentos escasean. También el tiempo propicio de la agricultura, de que hay que comer. Recordemos que la nación judía era una nación que vivía mucho de la agricultura y la ganadería. Obsérvese también que vemos que previo a el pecado de David mencionado en este capítulo, él descuidó su ocupación, se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Y solamente considerando esto, ¿qué podemos aprender aquí? ¿Qué nos enseña esto? El amor al ocio muchas veces produce tentaciones mayores. No hay lugar para la pereza en la vida de un cristiano. Hoy el mundo nos provee de entretenimientos de tal manera inimaginables. En la medida que va avanzando el tiempo, las personas a veces no necesitan salir a hacer sus actividades o llegan retrasados a sus compromisos porque hay tal cantidad de ocio y entretenimiento que realmente el tiempo nos queda corto. Eso solo por considerar algo, pero definitivamente el ocio produce tentaciones mayores a las que puede estar expuesto un cristiano. Por eso no debe haber lugar para la pereza en la vida de un creyente. Si solo consideramos lo que nos dice la carta a los Efesios, ¿para qué nos creó el Señor? Para buenas obras. No hay tiempo entonces para el ocio. No estoy diciendo, hermanos, que pueda haber tiempos de recreación favorables, pero cuando se habla de ocio, cuando se habla de negligencia en cuanto a los deberes espirituales, es algo que este mundo nos da en abundancia este día. Tal vez ustedes habrán comprobado cómo fácilmente alguien puede permanecer en las redes sociales viendo video tras video y se le puede pasar tranquilamente una hora. ¿Ese tiempo no sería más productivo para la obra del Señor? Claro que sí. Si hemos sido creados para buenas obras, para que andemos en ellas, para que anduviésemos en estas obras, entonces debemos nosotros como creyentes estar preocupados precisamente en poner los ojos en las cosas que Dios quiere, en las cosas en las que el Señor quiere que andemos. Para eso nos creó Dios, para eso el Señor nos hizo hechura suya en Cristo. Pero la negligencia de los deberes espirituales, déjame decirte, es la antesala de una caída espiritual. Este capítulo está hablando, habla de la caída de David. Y previo a la caída de David en un pecado tan grave como el que vamos a ver, posiblemente tú lo hayas escuchado definitivamente, el pecado de adulterio, de homicidio, pero ¿qué pasó previo a todo eso? La palabra es muy sabia para detallarnos, para que nuestra vida sea una advertencia también en las cosas que estamos haciendo. La Biblia dice en la segunda carta de Pedro que debemos considerar nosotros crecer en la fe. Y cito estas palabras muy conocidas de esa progresión del apóstol Pedro, del capítulo 1 de su segunda carta, el versículo 5. Hermanos, pongan diligencia, añadan a su fe virtud cristiana. A esa virtud cristiana, conocimiento de Dios. A ese conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, devoción, piedad cristiana. Y a esa devoción, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, al afecto entre hermanos, amor. El estar pensando en estas cosas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ser en nosotros? Dice el versículo de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que la mente del cristiano está ocupada en ¿qué cosas? Precisamente en diligencia en cuanto a su vida espiritual. Empezamos, el Señor nos da una fe inicial para poder creer, pero no nos quedamos en una fe inicial. No nos quedamos. Para que un árbol produzca un fruto agradable, tiene que haber un tiempo de riego, de cuidado, de quitarle tal vez malezas, quitarle cosas que pueden afectar, para después encontrarse un fruto apropiado. Qué desagradable es que, yo sé que no somos agricultores, muchos de nosotros, bueno, hay hermanos aquí que sí manejan la agricultura, pero si tal vez en alguna ocasión tú has plantado algo y te has dedicado un año, dos años, y luego después de esos dos años, tres años, tú te acercas y voy a disfrutar del fruto y te das cuenta que no hay nada, qué desagradable. Bueno, la vida cristiana en un sentido es así. Si el hombre hoy, el creyente hoy, está dedicando más tiempo al ocio y al entretenimiento, eso será la antesala de una caída. Y ¿podemos evitar caer en un pecado tan grave cuando descuidamos los asuntos espirituales? Un sencillo test es suficiente. ¿Cuándo oraste la última vez? ¿Cuándo tuviste tu devocional de lectura bíblica? ¿Cuándo fue que asististe a la iglesia para orar colectivamente? Miren, el no considerar estas cosas pone al hombre en una situación muy dependiente de él. Sabes que debes orar, pero no oras. Sabes que debes leer las escrituras, no lees. Sabes que debes instruirte en la palabra, tal vez no te congregas en una iglesia. Eso, aunque puedes decir que tienes fe y que crees en Cristo, realmente estás tú mismo trabajando en la antesala de una caída espiritual. Un hombre o una mujer que no está orando, que no está leyendo, que no está siendo instruido en las escrituras, ¿en qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el resto de su vida? ¿Qué está haciendo? Si no están las cosas espirituales, ¿en dónde está metido? ¿En dónde está su corazón? En las cosas de este mundo. Regresando a la lectura de el segundo libro de Samuel. Vemos el versículo 2. Continuando la narrativa. Versículo 2 dice, segundo de Samuel 11, y sucedió un día. Aquí nos pone en expectativa la narrativa, ¿no? Sucedió un día. Es como decir, a ver, vamos a ver. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Recuerda que se había quedado. No estaba haciendo sus deberes, sus diligencias cristianas. No estaba interesado en eso. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La narrativa es muy clara. David, estando en casa, veía a esta mujer hermosa. Al averiguar, encontró que esta mujer se llamaba Betsabé. Era mujer de Urías, uno de los guerreros valientes de David. Y David mandó por ella y se llegó a ella. Es decir, se llegó sexualmente con ella, tuvo relaciones sexuales. Eso lo vemos nosotros ahí en el versículo 3 y 4. David envió a preguntar por ella, le dijeron su nombre. Ah, es una mujer casada. Bueno, dice David, envió mensajeros, versículo 4. Ella vino y tuvieron intimidad. Mira que el ojo perdido en las vanidades de este mundo termina por apagar la voz del Espíritu. Sí, la mirada de David no estaba en las cosas espirituales. Estaba en tiempos de ocio y estando en el terrado de su casa, mira, una mujer bañándose. Este ojo perdido lo enfoca en las vanidades de este mundo y de esa forma se termina apagando la voz del Espíritu. Los cristianos deben aprender a nunca dejar que sus ojos, o digámoslo, su propia mente, se asiente sobre este tipo de cuestiones sensuales que despierten lascivia y perversión. Eso es lo que está pasando con David. Está mirando y su mirada se centra en lo que está viendo. Está viendo a Betsabé bañándose. ¿Qué puede despertar eso? Si ya estaba fuera de sus ocupaciones y estaba en ocio. Debemos recordar nosotros como creyentes que los pecados, precisamente los pecados sexuales, afectan todo nuestro cuerpo. Podemos mencionar las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Pablo dice que claramente ahí, huid de la fornicación. Primera a los Corintios 6, 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, y la palabra fornicación es precisamente una palabra que hace referencia a la inmoralidad sexual, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay que mencionar esto porque tal vez muchos creyentes desconozcan esto. ¿Por qué Pablo diría a los creyentes huyan de la fornicación? ¿Por qué la actitud, si pensamos también de José, allá en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando la mujer de Potifar se acercó a José de una manera inmoral, indecente, y José huyó. Esa palabra huir es una referencia clara para que entendamos que el pecado de inmoralidad sexual afecta todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, daña las relaciones incluso. No es un pecado al cual los creyentes hagamos frente, porque si hacemos eso estamos ignorando lo que la Escritura nos está enseñando y estamos al final trayendo nuestra propia fuerza delante de un pecado que se nos manda huir. Pero David sigue en la tentación. Al final busca satisfacer su mal pensamiento, su lujuria. ¿Está buscando David satisfacer su deseo? ¿Estás tú buscando satisfacer este tipo de deseos si estás siendo tentado de esta manera? La mujer era casada, ya lo vimos, versículo 3. Es Betsabé, la hija de Elián, mujer de Urías. Y Urías era un soldado de David mismo. Pero David envió mensajeros y la tomó y se vino a ella. David preguntó por esta mujer, pero la hizo venir. No vemos aquí que David se está arrepintiendo. No vemos esto. Estamos viendo que él se acerca al pecado, busca el pecado, busca el momento, busca propicia el momento. Y eso es una evidencia para todos nosotros que estamos en este tipo de pecados y en general en cualquier pecado. Propiciamos, buscamos, seguimos adelante con este tipo de tentación. ¿Es más fuerte la tentación a pecar que la voz de Dios que nos demanda santidad y consagración? ¿Podemos advertir algo también en la actitud no solo de David, sino de Betsabé? El versículo 4 dice que ella se purificó de su inmundicia, y esto debe entenderse como ese acto ceremonial que las mujeres israelitas tenían precisamente después de su periodo menstrual. Es claro, la Biblia en ese detalle, pero considerando no solo esto, parece muy ligera la actitud también de Betsabé, pues a la verdad, el pecado de uno se convierte en el pecado del otro. Tanto Betsabé como David se hicieron culpables de adulterio. David no llevó a Betsabé a su palacio, a la violencia, con artimañas, sino más bien que ella fue y respondió a lo solicitado sin dudas, por lo menos eso me deja ver a mí el texto. No ofreció resistencia a sus deseos. Por lo tanto, Betsabé no debe ser considerada como libre de culpa en este asunto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Tal vez Levítico 20 nos menciona que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Levítico 20:10. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán. Así quitarás el mal de Israel. De los dos. ¿Dónde quedó la instrucción de Dios? Betsabé era una mujer casada. David debió haber recibido las noticias de la identidad de ella como una advertencia. Si David hubiera tenido su atención donde Dios quería que él ponga su atención, pero estaba ocioso, nunca hubiera puesto David su atención en algo que Dios definitivamente no aprueba. ¿Dónde queda la instrucción de Dios? Si estamos conscientes de la antesala de una caída y cómo nuestro cuerpo va respondiendo, cómo vamos respondiendo nosotros, consideremos esto. ¿Dónde queda la instrucción de Dios? No solo por el pecado de la inmoralidad, por cualquier otro pecado. ¿Qué hacemos cuando tenemos la instrucción de la palabra y una y otra vez la palabra nos avisa de algo? Nos advierte, nos amonesta. Considera tu andar, considera lo que estás haciendo. Pero no nos acercamos a la Biblia. Si no nos acercamos a las Escrituras, o si no tenemos la edificación en una iglesia sana, entonces estamos propiciando al final que ese pecado nos lleve a una caída espiritual. Y no solo eso, usted va a ver lo que aconteció y tal vez ya lo sabe. No solo eso, sino que un pecado cometido se convierte en un pecado peor cuando se oculta. ¿Cuándo inició la caída de David? Bueno, podemos hacer referencia a que David no era precisamente de la idea de un matrimonio monógamo. Oh, en el primer libro de Samuel 25, por lo menos habla de que David estaba casado con la hija de Saúl, Mical. También se casó con Abigail y luego con Ahinoam. Es decir, parece ser que muchos años atrás David tenía este tipo de inclinación en su corazón que al final Dios no aprobaba. Y si pensamos en su hijo Salomón, vemos algo parecido también. Sus muchas mujeres inclinaron el corazón de Salomón y Salomón terminó dándole culto a los ídolos de sus esposas y concubinas. La Biblia es muy clara, no debe reinar el pecado en nosotros. Recordemos las palabras de Pablo en Romanos capítulo 6. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. Pero si desde el principio no presentamos oposición a las tentaciones que se presentan y estamos viviendo una vida cristiana muy suave, muy de nombre. Yo soy creyente, pero el tiempo se encargará de mostrar la realidad de tu consagración al Señor. Asimismo, estos pecados ni siquiera deben mencionarse entre los santos. Efesios 5:3, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Están las advertencias, está la instrucción bíblica, pero se sigue buscando el pecado. Versículo 5, regresando al segundo libro de Samuel 11:5. El pecado da luz definitivamente. Y concibió la mujer, Betsabé, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Una sola vez, bastó. Betsabé está embarazada. Cuando supo que había concebido, Betsabé envió las noticias a David. Se ve que esto se está haciendo muy silenciosamente. Esto no estaba planeado. David tiene que haberse alarmado. Lo que se hizo ahora en lo oculto, parece que va a salir públicamente. Se puede tapar la fornicación, pero ¿cómo se tapa la barriga encinta de una mujer? Mire que lamentablemente muchos jóvenes que profesan el cristianismo, que dicen que son cristianos, terminan en este tipo de pecados. Y lamentablemente hay muchas malas decisiones. Y lo peor de todo es que los padres no ayudan bíblicamente, peor aún las iglesias. Y muchos de estos tipos de pecados que se mantenían ocultos, se mantenían silenciosamente, engendran y dan a luz algo más evidente. David, ¿qué hace? Intenta esconder su pecado. ¿Vemos arrepentimiento? No. Otra evidencia más, previo a la caída espiritual. Bueno, ya estaba caído, pero realmente iba caminando a un pecado más desagradable ante Dios todavía. Yo te pregunto ya de una manera personal, hasta aquí, ¿ocultas tu pecado? ¿Ocultas tu pecado ante Dios? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de lo que hay en tu corazón y en tu mente? ¿Acaso Dios no es omnisciente, lo conoce todo? ¿Dios no es omnipresente? Amados hermanos, estas verdades deben estar firmemente arraigadas en nosotros, en su palabra. Ninguno de nosotros está exento a ver a David como un, voy a decirlo entre comillas, como algo raro. Nos puede pasar realmente a todos. Pero la Biblia nos manda a estar advertidos de estas cosas. ¿Ocultas tu pecado delante de Dios? ¿Lo ocultas delante de la iglesia? ¿Lo ocultas delante de tus hermanos? Puede ser este pecado de inmoralidad, puede ser también cualquier otro pecado. Si hablamos, iras, contiendas, divisiones, ¿piensas que estas cosas no van a afectarte porque la estás ocultando? Y yo te aseguro que si algún buen hermano en la fe se acerca tal vez para tratar contigo, ¿qué vas a hacer? ¿Escuchas la amonestación o rechazas? Ten cuidado, porque el rechazar está diciendo que tú no necesitas la ayuda de nadie. Un sencillo hermano, humilde en la fe, puede ser la voz de Dios mismo tratando de advertirte de que no vayas a un camino del cual luego te vas a arrepentir, porque las consecuencias del pecado estarán toda tu vida. Nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios, no podemos ocultarlo. Nuestro pecado oculto estorba nuestra comunión con Dios, y ahí comienza a experimentar el creyente algo que es evidente. Se opaca la comunión con Dios. Se opaca. ¿Qué haces entonces? ¿Esperas venir ante Dios? ¿Vienes ante Dios y traes tu confesión arrepentido? ¿Qué haces? Pero ¿cuál era el plan de David para ocultar este pecado? Versículo 6. Entonces David envió a decirle a Joab, su general. Versículo 6. Envíame a Urías heteo. Y Joab envió llamar a Urías ante David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Qué piensas de eso tú? ¿Realmente estaba David interesado por saber lo que pasaba con sus soldados? Algo estaba tramando David al conversar con Urías. ¿Puedes ver tremenda hipocresía? Cuéntame, ¿cómo están los soldados? Es como esas personas que parece que te están escuchando, pero están tramando algo en su mente. Qué triste, ¿no? Versículo 8. Después dijo David a Urías, anda a tu casa, lava tus pies, entre comillas, ¿no? Anda con tu esposa. Para eso te mandé llamar. Lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¡Wow! ¡Qué detalle! ¿No? El rey me está enviando presente. El corazón de Urías pudo haber dicho, ¡ay, qué lindo que el rey me presta tanta atención! Mira eso, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la hipocresía de las personas? De la hipocresía de los creyentes. Versículo 8, después dijo a David Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente. Versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no fue a su casa, se quedó a dormir ahí en el palacio. Versículo 10, le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha ido a su casa, no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no ha venido de camino? Es decir, anda a descansar. ¿Por qué pues no fuiste a tu casa? Mire las palabras. Observe con atención el versículo 11. Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo luchando. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Qué lealtad! ¡Qué lealtad, hermanos! ¿Quién no quisiera tener gente así, tan leal? Gloria a Dios por estos, por hermanos tan leales que hablen de esa manera. Versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. ¿Y qué hizo David? Lo invitó a comer y a beber hasta emborracharlo. ¿Por qué lo quería emborrachar? A ver, ¿cuál sería el punto? Borrachito, a ver si borrachito se va a la casa y está con su esposa. Ya que en su pleno juicio no lo hace, borracho lo ha de hacer. Versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama. Dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no fue a su casa. ¡Qué corazón leal! Urías es un buen ejemplo de cómo los cristianos deben conducirse como compañeros de batalla espiritual. Pastor, yo no puedo estar tranquilo. Si la obra necesita, ahí estaré yo. Si la obra lo requiere, me esforzaré. No andaré en ocio, no andaré en vanidades de este mundo, no. Mire ese corazón consagrado de un creyente. Qué lamentable que no lo estamos viendo en el dulce cantor de Israel. Lo estamos viendo en Urías. David no se arrepintió hasta este punto. Aún al ver la fidelidad de Urías, por el contrario, planeó su asesinato. David confiaba tanto en la integridad de Urías que lo hizo mensajero de su propia sentencia de muerte. Déjame decirte, David le está dando en sus manos a Urías su sentencia de muerte. Mira el versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. No lo puede emborrachar, no lo puede hacer que se acueste con la esposa. Entonces, ¿qué va a planear David? ¿Qué dice la carta? Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así que, así sucedió. Cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde había, donde sabía Joab que estaban los hombres más valientes. Verso 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el heteo. Puedes verlo. ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde llega? Pero está la advertencia de la palabra. Está Dios diciéndote, por favor, mira atentamente en mi ley. No seas un oidor olvidadizo que se mira un espejo y se olvidó cómo era, como cualquier persona que ve su reflejo. Mira atentamente a la ley de Dios. Joab también, el general, estaba participando en esta situación. Joab sabía del asunto, se estaba haciendo cómplice. El versículo 18 nos muestra eso, dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó Joab al mensajero diciendo, escuchen esto, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza, versículo 20, a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que se suele arrojar de los muros de las ciudades que están sitiadas? Versículo 21, ¿quién hirió a Abimelec? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda y murió en Tebes? Había acontecido algo parecido. Cuando se sitiaban las ciudades para atacarlas, aunque tenían muros, del muro se lanzaban muchas cosas. Entonces, mira el versículo 21, el versículo 21, 22, perdón. Fue el mensajero y llegando contó a David lo que había acontecido, todo lo que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la puerta. Pero los flecheros, verso 24, tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo, Urías el Heteo. Y dijo David al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te rindas y tú aliéntate. Ahí está. Al final, lo que planeó David se hizo. ¿Tú te imaginas ver a ese hombre valiente y otros más que murieron? Ver que están ahí en plena batalla y de repente el ejército retrocede para dejarlos solos. Qué triste. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado en los creyentes, cuando el creyente se empecina en su pecado y quiere seguir en su pecado, no ve la comunión de los santos, no ve el amor de los hermanos, no ve la exhortación que les puede dar los líderes de las iglesias, no ve nada de eso. Quiere seguir en su falta y en su pecado, y eso lo llevará a un pecado mayor. Ya no tenemos solamente el mal pensamiento de David. No tenemos la ociosidad de David, su falta de diligencia. No tenemos su mal pensamiento. No tenemos el pecado de adulterio. Ahora tenemos el pecado de asesinato. ¿Y quién es? ¿De quién estamos hablando? De David. Aquel del cual Dios expresa un hombre conforme a mi corazón. Debes temer a esto. Debes considerar tu vida cristiana. Debes de saber los pasos que estás dando. Hoy estás recibiendo una advertencia. Todos estamos recibiendo una advertencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir ocultando nuestro pecado? ¿Vamos a seguir tapando nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestras corrupciones, nuestra maldad, nuestros malos pensamientos? Los últimos dos versículos del capítulo 11. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a casa. Qué lindo, ¿no? David se preocupa por la mujer de sus valerosos soldados. La trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. En otra versión dice que fue algo que Dios aborreció, despreciable. Dios estaba enojado por esto. Escúchate el comentario. David ahora es una especie de héroe. A los ojos del pueblo ha integrado a su harén a la pobre esposa embarazada, viuda de uno de los capitanes caídos de batalla, para que la gente diga, miren la manera en que respalda a sus hombres David. Cuida de sus viudas cuando son muertos en batalla. ¡Qué rey tan bondadoso! Pero el Señor estaba muy disgustado con David, con todo lo que hizo. El versículo 1 del capítulo 12, Jehová envió a un profeta llamado Natán a David. Míralo ahí, versículo 1. Se cree que entre el versículo 1 del capítulo 12 y el verso anterior, por lo menos pasó un año. ¿Qué pasó durante este tiempo en el corazón de David? Él escribe esto con detalle en dos salmos preciosos que voy a tomar la libertad de leerlo. Salmo capítulo 32, verso 3 en adelante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa es la condición que está pasando el pecador. Está siendo llevado a un arrepentimiento. Está siendo en su conciencia tocado por Dios. Pero ¿qué es lo que ve antes del arrepentimiento? Sequedad. Ya no puedes dirigirte al Señor. Ya no hay esa comunión preciosa. Ya no hay esa armonía. Y el versículo 51, léelo por favor. O sepáralo para que puedas leerlo en la casa. Capítulo 51 de los Salmos, verso 1. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Salmo 51, 2. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro por tu juicio. Mira eso. Versículo 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Esto, David puede escribir estas palabras porque, y eso es lo precioso, hermanos. Nuestro Dios que nos ama y que hoy nos ha dado la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz, Él podrá restaurarnos y levantarnos. Dios envía al profeta Natán y conoce la historia, ya no tenemos mucho tiempo, le cuenta esa parábola del hombre pobre y el hombre rico, donde precisamente el hombre rico toma una corderita del hombre pobre para ofrecérsela a un caminante. Y David, lleno de ira, se enoja cuando Natán el profeta le cuenta esta parábola y le dice David con furor que ese hombre que hizo esa obra tan mala, quitándole al hombre pobre su única corderita para ofrecerle al caminante, ese hombre debe morir y pagar 4 veces con lo que hizo. Dios obra de esas formas. Dios obra de maneras que podamos los creyentes ser rescatados por la mano de Dios poderoso. El profeta le dice, tú eres aquel hombre. Y mira el versículo 7 del capítulo 12. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y la tomaste por mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y mira las consecuencias de su pecado. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, te vendrán todas estas consecuencias que están relatadas de ahí en adelante. Te pregunto, ¿estás mortificando los deseos pecaminosos de tu carne? ¿Estás andando en la obra del Espíritu? Si no paras tu pecado, piensa en las consecuencias que estás acumulando en tus actos pecaminosos. ¿Estás andando en la vida del Espíritu? El que anda en la vida del Espíritu está pensando en las cosas del Espíritu, pero el que anda en las cosas de la carne, en las obras de la carne, ¿en qué está pensando? En las obras de la carne. ¿Consideras poco la palabra de Dios? ¿Consideras poco sus advertencias, sus amonestaciones? ¿Piensas que la iglesia todavía es un lugar donde puedes venir para sentirte bien? Tenemos que ser señalados en nuestros pecados, porque somos pecadores. Pero si consideramos la advertencia de Dios, ¿podemos evitar una caída tan grave como la que sufrió David? ¿Quién piensa en las consecuencias? Ver precisamente la muerte de sus hijos, ver la rebelión de uno de sus hijos en cuanto a su trono como rey. Consecuencias que siguieron durante toda su vida. No podrás ocultar tu pecado. Lo que tú haces en lo secreto, el Señor lo manifestará públicamente. Puedes detener tu propia caída. Hay tiempo para escuchar la voz de Dios. Piensa en las consecuencias que te seguirán. Que esto te sea como amonestación, como advertencia. Precisamente para no seguir en un pecado y ocultarlo. Mira a Cristo. Los creyentes tenemos la obra de Cristo para acercarnos en arrepentimiento y perdón de pecados ante el Señor. Es hora de ponerse a cuentas con el Señor. No permitas que algo que estás haciendo que desagrada al Señor se convierta en una caída en tu vida espiritual, que traiga consecuencias para siempre.